Este es el programa especial de Papirolas 2017.
Agradecemos al ingeniero que hace posible la transmisión, Chuy Carmona, en la producción de Alicia Caldera, y agradecemos también a Enrique Blanc por cedernos espacio el día de hoy. Estamos transmitiendo desde el marco de Papirolas.
La canción que acabamos de escuchar se llama La Gallina de Osomatli.
Y bueno, tenemos aquí a Abraham de Rompe Records.
Hola. Hola.
Bueno, cuéntanos un poquito de qué es Abraham de Rompe Records.
El Rompe Records es un espectáculo. Yo soy Abraham Arzate, creador de este personaje, un personaje deportivo, un personaje que encaja y encajó súper bien aquí en el festival. Es un personaje totalmente deportivo, un soñador, una persona que a pesar de que sus pruebas no parecen ser demasiado difíciles de lograr, pues las consigue, y consigue que el público se entre en su mundo, en su universo. Y bueno, es muy muy simple, muy sencillo y muy primario, sobre todo. Sí.
¿Haces algún deporte en especial?
No, deporte de verdad no. El espectáculo es súper deportivo, pero yo deporte no hago nada. Ni camino, bueno, no hago nada, no. Bueno, un poco, no. al teatro de calle en especial, que es mi fuerte, para lo cual también me llamaron aquí porque lo que yo hago es convocar a la gente que está un poco así dispersa también, y consigo que se arme un gran foro a partir de eso, ¿no? En unos momentos en los que la gente puede estar dispersa, mi especialidad es el teatro de calle, y me dedico a esto y al payaso, al ser payaso, hace 12 años más o menos.
¿Y como a qué te refieres con eso? O sea, ¿qué es en sí el teatro de calle y qué es ser clown y qué es diferente? ¿Por qué son diferentes?
Porque el teatro convencional, en el teatro convencional hay lo que se llama la cuarta pared, en la cual el público, el artista, el actor, no ve al público, no interactúa con el público, sino simplemente hace su historia, pues tienen su obra entre ellos, pero nunca interactúan directamente con el público. Y el payaso o clown, que es la traducción de la palabra al inglés, se utiliza mucho la palabra inglés porque si no mucha gente lo relaciona con el payasito de fiesta, todo esto, pero no hay ningún problema tampoco. Sí hay una gran diferencia: el payaso, el teatrero de calle, interactúa con el público inevitablemente, directamente con cada una de las personas que están en el espacio.
¿Tú estudiaste para trabajar en esto?
Sí, estudié primero la carrera de biología, y después, como no me gustó, me dediqué al... Sí, nada que ver. Pensé que iba a atrapar este cocodrilo muy rápido, pero no fue posible. Es un poco... era una idea un poco romper récord, ¿no? Este personaje que cree que todo es muy sencillo, y convence a los demás de que entren a su universo, pues este personaje... yo quería atrapar cocodrilos, no vi que no lo iba a conseguir, me salí, me fui a viajar, encontré el circo, encontré el clown, estudié en Europa más que nada, estudié en Cataluña especialmente con un profesor, Pep Vila, que es mi profe, mi maestro.
¿Por qué es tan importante seguir tus sueños?
Tus sueños, pues porque es lo que te da libertad, lo que te hace feliz, lo que te permite ser tu auténtico presente. En el momento de conseguirlo estás ahí, estás presente, estás radiando, ¿no? Estás feliz. Yo digo que encuentras la felicidad en cumplir tus sueños.
Y bueno, ¿cómo ha sido la respuesta del público ante tu show?
Aquí en Papilola, súper buena, muy buena, muy buena. La gente cuando entra este personaje no se lo espera, de entrar le sorprende, como que dicen, ¿y este bobo que hace aquí, no? Es muy bobo el personaje. Dicen, ¿y este bobo qué raro, no? Pero los vas metiendo, te los vas metiendo en el bolsillo, y al final la gente, totalmente descontrolada, gritando, oe, 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 haciendo unas mamás, las mamás así, echándome porras, y todo el mundo feliz.
¿Dónde empezaste esto de tu carrera?
¿Mi carrera? Mi primer contacto fue en Canadá, y después... viajé por México, por Centroamérica, mostrando mi trabajo, luego viajé por Europa, fui a España, y eso, ahí es donde empecé, más que nada, en Canadá, después Centroamérica, después Europa.
¿Qué es lo que más te gusta de Papirolas?
Papirolas, wow, el equipo de trabajo es muy bueno, muy humano, muy bonito. La verdad, muy simple, sencillo, gente con quien llegas, hablas, la conoces, y no es una relación fría, ¿no? Sino es una relación muy bonita, muy directa. La gente que trabaja aquí, que es lo que he podido conocer, y el público de Guadalajara se ve que es muy entregado y saben consumir este tipo de eventos, ¿no? O sea, se ve que están culturizados, cultivados, culti algo.
¿Cuál fue la idea para empezar tu carrera?
Para empezar mi carrera, mi idea más bien fue una imagen de un comediante, un muchacho muy peludo, muy peludo, muy peludo, que llevaba un tutú de bailarina. Era un muchacho muy peludo, por todas partes peludo, llevaba un tutú de bailarina, hizo un espectáculo impresionante que a mí me llamó mucho la atención, y yo dije, wow, qué bonito, porque la gente le aplaudía, la gente se reía, y yo dije, wow, esto me gusta mucho. Esa fue la primera imagen, la primera idea, el primer momento en el que dije, yo quiero hacer esto, que no sabía ni cómo se llamaba, y resulta que se llama clown, se llama payaso contemporáneo.
¿Cómo tú te sientes al llegar tú aquí desde muy temprano, de viaje pues, y hacer reír a las personas con tu show?
Pues muy contento, vengo muy cansado exactamente, vengo a llegar a 5 de la mañana, vengo viajando a Chiapas DF, con la familia que se quedó en el DF, ya vine yo para aquí, y llegar aquí muy temprano, empezar a trabajar, hacer tres espectáculos que requieren energía y poder hacerlo bien y que la gente responda, pues es muy bonito porque pues me da seguridad en mí, en lo que hago, ¿no? Y me da mucha alegría, me siento feliz, siento cumplidos mis sueños, como decía Isabel.
Bueno, ¿y cómo es exponerte ante un público que pues no sabe lo que vas a hacer, que te ve extraño? ¿Cómo te sientes tú en ese momento?
Claro, feliz, en estado de libertad absoluta, en estado de un estado cero, en un estado de presencia absoluta, en el que tengo la posibilidad de eso, de sorprender a la gente, ¿no? Es muy bonito encontrarte con gente totalmente desconocida, que no se espera qué vas a hacer y que de repente, poco a poco, los vayas envolviendo y que termines enganchándolos a ti.
¿Hay mucha diferencia entre el público de México al de otro país?
Sí, sí hay diferencia. Acá, hola amigo. La diferencia es el humor. A ver, el humor es universal, la risa es universal. Pero ¿qué pasa? En México la gente se ríe de algunas cosas, mientras que en Alemania se ríen de lo mismo, pero mostrado de otra manera. Es como que son pequeños. Yo cuando llegué a Alemania la primera vez, hacía el mismo espectáculo que hacía en México y me sorprendía que la gente se reía, pero yo quería carcajadas, yo no quería risas. Y podía haber cometido el error de decir, es el público, ese público es frío, no se sabe reír, ese público, los alemanes no se saben reír. Cometer un error de mi parte, de menospreciarlos a ellos y juzgarlos, ¿no? Sin embargo, me esforcé por saber hacer lo mismo de otra manera, a su manera, y conseguir engancharlos y hacer que se rieran. Es como...
Si no te hubieras dedicado esto, ¿a qué te hubieras dedicado? Pero que tú sabías que así lo ibas a poder lograr.
Si yo no me hubiera dedicado a esto, no, a ver, ¿qué te puedo decir? A ver si entendí la pregunta. Si yo no me hubiera dedicado a esto, ¿a qué otra cosa hubiera sido? No, pues yo creo que tengo las cosas muy claras. Eso me gusta mucho de mí y es algo que tiene también el personaje, que es cuando yo creo que tengo como objetivos concretos, metas a las cuales llegar, y es como que ahí donde tiro la flecha, ahí voy, ¿no? Entonces, no ahí voy, no, ahí voy sí, ahí voy a donde quiero llegar y lo voy intentando y lo voy logrando poquito a poco. Y aquí estoy en un lugar donde estoy cumpliendo mis sueños, ¿eh?
¿Cuánto público máximo has tenido?
Máximo, 1200, 1300 personas más o menos, sí.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Te vas a volver a presentar aquí en Papirolas o no?
Sí, mañana a las 12 del día en el Teatro Grand Slam, me parece. Tengo que confirmar si es Grand Slam o el otro, el otro.
El otro.
El talismán, el otro, o el largo.
¿Por qué hay gente que le da la vida al personaje como persona?
La vida, como le da... Ah, el personaje, es muy... Mira, qué buena pregunta. Oye, en serio, ¿eh? El personaje es una representación de mí mismo, lo que yo no me atrevo a hacer en la vida cotidiana. Cosas que yo no me atrevo a decir, cosas... Soy muy transgresor, soy un poquito políticamente incorrecto, hago muchas cosas que no me atrevo a hacer en la vida cotidiana. En la vida cotidiana puedo llegar a ser vergonzoso y ahí soy completamente loco, libre, feliz.
¿Pero por qué la gente le da la vida al personaje como es la persona?
La vida le da al personaje como es la persona... porque se quiere representar a sí mismo, sería más o menos algo así. Sí, porque hay otros personajes que yo hago de asesino. Entonces yo me transformo en todo eso y entonces estudio cómo es un asesino. Pero en este caso yo me estudio a mí mismo, saco mi potencial, veo en mí mismo todas mis virtudes, mis defectos y eso lo pongo en la escena, pero soy yo. Yo, Abraham... A la no sé cuánta potencia, ¿no? Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes. Qué bonita entrevista.
Vamos a escuchar música.
Se asoma por nuestras vidas como una flor al jardín. como una mañana por la ventana nos tira de la frazada y nos hace sonreír. Por una ventanita que abre así, por una ventanita que abre así, por una ventanita un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Anoche soñé ventanas sin rejas, es una costumbre vieja, mi sueño de libertad. Esta mañana con mis zapatos, alguien se olvidó este canto que hoy te quiero regalar. Por una ventana, por una ventana, por una ventanita, un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Cuando me sorprende una risa fuerte, me parece que son duendes los chicos que hago reír. Duendes que abren siempre sus ventanitas, corazones que me invitan a cantar para vivir. Por una ventana, por una ventanita que abre azar, por una ventanita un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción.
Última.
Por una ventana, por una ventanita que abre azar, por una ventanita un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción.
Papirolas 2017.
Atención, faltan 10 segundos. 9, 7, 5, 3, 1 segundo.
Papirolas 2017.
Estamos aquí con Hugo Cano, que va a dar una conferencia el domingo de cómo escoger el deporte ideal para tu hijo. Cuéntanos, ¿de qué trata esta conferencia en sí?
Lo determina muy bien el formato y lo que voy a hablar dentro de la conferencia, que es cómo podemos los padres de familia o cómo podemos los adultos ayudar a que los niños y los jóvenes seleccionen el deporte ideal.
Bueno, ¿como qué cosas podrías tomar en consideración para elegir el deporte ideal para tu hijo?
Bueno, desde mi punto de vista, lo principal es que tiene que ser un deporte que le guste a él. Sí, es fundamental que él se sienta realizado, realizando esta actividad, para que podamos determinar cuál es la actividad ideal para él.
¿Y ustedes cómo la determinan?
Bueno, los padres tenemos una situación un poco complicada para determinar eso. Tenemos que probar con varias actividades. Nos comentaba aquí, dentro de la cabina, nos comentaban que querían que su hijo aprendiera a nadar. La natación puede ser una cuestión de vida o muerte. Es decir, una persona que no sabe nadar puede ahogarse en determinado momento, tener algún accidente. Entonces, son actividades necesarias en la vida. Entonces, nosotros como padres nos preocupamos que nuestros hijos tengan todas las herramientas para vivir de una manera sana. Es importante por eso escoger actividades que creemos que sean determinantes.
¿Cómo saber si el deporte que escogió, en este caso el niño, está mal, pues?
Bueno, ningún deporte va a estar mal. Ajá. Si cualquier actividad deportiva que realice siempre va a ser buena. Le va a ayudar a tener una mejor salud, le va a ayudar a aprender a relacionarse con otros compañeros, con otros amigos. Entonces no puede ser catalogado como bueno o malo. Simplemente se determina aquí si tiene habilidad o no tiene habilidad para desarrollar tal o cual actividad deportiva. Y el que tenga la habilidad, aquí desgraciadamente muchas veces va encaminada hacia obtener éxitos, y esto no debería estar vinculado. El éxito es una cuestión aparte.
Bueno, ¿qué te refieres realmente con el deporte ideal? O sea, ¿qué es el deporte ideal para alguien?
El deporte ideal podría ser aquel que logra que la persona se realice, que esté feliz, y que con esa actividad aparte logre mantener una mejor salud.
Yeah. Si el éxito no está vinculado con el deporte, entonces, ¿qué es el éxito?
El éxito, desde mi punto de vista, es tener una vida feliz, es tener una vida plena, es estar conforme con lo que uno hace, es vivir en paz con uno mismo, es vivir en paz con los demás.
¿Qué se puede hacer si el niño quiere un deporte pero no tiene la habilidad para desarrollarlo?
Nosotros tenemos que impulsarlos como adultos y como padres de familia a que sigan desarrollando el deporte. Nuestro objetivo no debe ser que ganen medallas. Nuestro objetivo debe ser que ellos cada día vayan superando sus metas y cada día ya vayan mejorando en su desempeño. Habrá algunos que tengan alguna habilidad que les permita desarrollarlo más rápido y otros que requieran más tiempo para poderlo desarrollar. Le comentaba a su compañero que el deporte ideal es realmente aquel que hace feliz, el que los hace feliz a ustedes. No sé qué deporte te gusta a ti. ¿Qué deporte te gusta a ti?
Me gusta mucho natación.
Ah, ok, entonces ese sería el deporte ideal para ti, porque estás haciendo algo que realmente te gusta, ¿sí? Después tal vez practiques, no sé, voleibol. Y cuando practiques voleibol te das cuenta que cuando tú juegas tienes un nivel mayor que el de tus amigas y tus compañeras. Ese también podría ser un deporte ideal para ti, porque al obtener tus buenos resultados en tu desempeño, entonces te vas a sentir contenta contigo mismo y realizada.
Bueno, ¿y qué estamos haciendo en el otro caso de que, bueno, un niño no quiera hacer deporte? ¿Cómo podríamos invitarlo a que lo haga?
Promoviéndolo con el ejemplo. Empezándolo a ayudar, por ejemplo, con ejercicio, que sería como irlo a caminar con él. E ir a caminar al Bosque de los Colomos. Poco a poco empezar a trotar, después empezar a correr. Empezar a jugar con él fútbol, básquetbol, voleibol, natación, hasta encontrar alguna actividad que realmente le guste. Sí va a haber alguna actividad que le guste, es nada más dar con aquella que le guste.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, a un niño le gusta un deporte como, no sé, el baile? ¿Cómo deberían reaccionar los papás para no hacer sentir tan mal al hijo?
Bueno, es que no lo deben de hacer sentir mal, deben de apoyarlo. Si a cualquier persona le gusta el baile, las personas deben de apoyarlo para que baile. Nosotros no tenemos que transmitir nuestros prejuicios a nuestros hijos, ni a los niños, ni a los jóvenes. Si lo que le gusta es bailar, adelante, que baile, y hay que apoyarlo para que baile.
¿Qué sugerencias das para, por ejemplo, si un niño quiere practicar un deporte que no puede desarrollar en su país? Por ejemplo, el hielo.
Bueno, efectivamente los deportes que son invernales, como en los Juegos Olímpicos de invierno, es difícil encontrar algún lugar para practicarlos aquí. Sí existen, pero son pocos. Hay que tratar de encontrar el lugar como primera opción. Y si ya no se encontrara el lugar, bueno, entonces tratar de encontrar alguna disciplina deportiva que se parezca.
¿Qué tal si un niño no desarrolla la habilidad del deporte?
Bueno, deportes hay muchísimos. Yo casi te puedo asegurar que va a encontrar algún deporte para el que va a tener habilidades.
Bueno, vamos a escuchar música y seguimos.
¡Hora de raza! Como diría el piporro, yo no voy para el otro lado porque no hablo inglés. Y los que lo hablan no me entienden. ¡Ajú! How you doing? Te saludo, ¿cómo estás? How you doing? How you doing? Hasta México, come back. How you doing? How you doing? Te saludo, ¿cómo estás? How you doing? How you doing? Hasta México, come back. Como no tenían trabajo, mis papás se decidieron a cruzar al otro lado. Muy chiquito me llevaron. Yo crecí mirando estrellas, grandes bosques y desiertos. Es el sueño americano de mi pueblo mexicano. How you doing? How you doing? Te saludo, ¿cómo estás? How you doing? How you doing? Hasta México, come back.
¡Ah, qué me echó las fronteras!
En los United States, en mi casa preparaban las tortillas favoritas para hacer mis quesadillas o tostadas con carnitas, como allá dicen que son. Causan happy, estoy feliz con my mom y con my dad. Salta, jumping, todos juntos a saltar. Jumping, jumping, let me be down, let me down.
recordaba pocas cosas de mi México querido, pero hoy que estoy aquí, muchos juegos he aprendido. Recordaba pocas cosas de mi México querido, pero hoy que estoy aquí, muchos juegos he aprendido. How you doing, jumping, jumping, a saltar. How you doing, te saludo, ¿cómo estás? How you doing, ya conoce a mi cantar. How you doing, por tus playas caminar. How you doing, con mis primos les gotan. How you doing, que el iguana es a bailar. Quiero que todos los niños digan que, li, li, gua, gua, nes, nes, que el iguana es, que el iguana es, que el iguana es, que el iguana es.
Estás escuchando el programa especial de Papirolas 2017. Escuchas el programa especial de Papirolas 2017.
Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles, date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar, nadie nació primando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles, date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. Piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles, date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar.
Bueno, seguimos en Bienvenidos de Marco de Papirolas, estamos aquí con Hugo Cano.
¿Nos puedes platicar cómo surgió el tema de la conferencia o quién lo asignó?
Desde hace 10 años soy académico de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y en el Centro Universitario existen diversos departamentos. En la carrera de Cultura Física y Deporte tiene la mayor carga de unidades de aprendizaje en el Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza. Y la jefa de departamento y el colegio departamental tuvieron a bien establecer el tema del que se iba a tratar la conferencia del domingo, con la cual yo estuve de acuerdo en poderlo desarrollar. Así surge este tema.
Bueno, tú de cómo... Ay, déjame reformular. ¿Cómo crees que sería un balance sano entre el deporte y la niñez?
No tienen por qué no ser sanos. Realmente lo que pasa es que en ocasiones los padres de familia ejercen tanta presión sobre los niños, sobre los jóvenes, para la obtención de resultados, que llega a ser algo destructivo en lugar de algo formativo. Pero en realidad la relación deporte con infancia no tiene nada negativo.
¿Qué pasa si un niño no está preparado para el deporte?
Hay que prepararlo, hay que ayudarle, hay que acompañarlo para irlo ayudando a que pueda prepararse para el deporte. Híjole, no veo mi vida fuera del deporte. No veo mi vida, tengo 35 años de mi vida practicando taekwondo y no veo mi vida si no es practicando o llevando alguna actividad relacionada con este deporte.
¿Tú cómo escogiste este deporte? ¿Cómo sabías que este deporte era para ti?
Bueno, curiosamente, mi mamá me inculcó a mí el que yo practicara esto. Ella notó cuando yo era un adolescente que era una persona muy inquieta y que si no canalizaba yo adecuadamente toda esa energía, podía llevar a cabo actividades que no fueran productivas para mí. Entonces ella fue la que me motivó y me invitó a que yo empezara a practicar en aquel tiempo karate y posteriormente taekwondo.
La habilidad para el deporte y lo intentas pero él no quiere.
Bueno, hay un cierto punto donde uno debe decidir si sigue o no tratando de motivar a que haga deporte la persona. Definitivamente pueden existir personas que no estén interesadas en hacer deporte o en practicar alguna actividad física.
¿Cómo crees que hubiera sido tu vida sin el deporte?
No tengo la menor idea. No me visualizo yo sin el deporte.
Bueno, tú como instructor de un deporte, ¿tú ves muchos niños que llegan sin ganas o que los obligaron a ir? Y bueno, ¿cómo tratas tú de enseñarle ese tipo de niños? ¿O cómo ves que cambia mucho la dinámica dependiendo de si quieren o no estar ahí?
Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando recibimos niños para practicar nuestro deporte, el que nosotros llevemos a cabo, es tratar de establecer un vínculo con él de confianza y de esa manera irlo introduciendo poco a poco en la práctica, llevándolo a hacer actividades que sean divertidas para él, que le provoquen a él felicidad, para que él poco a poco se vaya introduciendo.
¿Qué pasa si un niño tiene una experiencia mala con el deporte y ya no quiere volver a hacerlo?
Bueno, es importante el lograr vencer ese tipo de situaciones. No es tanto como cuando tú comes algo y te hace daño y ya no quieres volverlo a comer. El que te haya hecho daño una vez no quiere decir que te va a hacer daño siempre. Entonces, bueno, estamos sujetos a tener accidentes o a que nos ocurran circunstancias que a lo mejor no nos gustan, pero tenemos que aprender a sobrepasarlas y a seguir adelante.
En tu conferencia, aparte de cómo escoger el deporte ideal para tu hijo, ¿de qué hablas? ¿De qué temas hablas?
Bien, la conferencia va enfocada hacia el tema también, y también tengo un enfoque hacia lo que es la política gubernamental del deporte, o sea, ¿qué es lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad, en nuestro municipio, en nuestro estado, a nivel federal, en cuanto a la presión de estas diferentes niveles de gobierno para obtener resultados deportivos? Y es una crítica mía hacia por qué no estoy de acuerdo con ese sistema.
Cuando ves a un niño feliz, ¿tú qué sientes?
Felicidad.
Si un niño intenta un deporte y no le sale y lo intenta y no lo puede hacer y se rinde, ¿qué harías para animarlo?
Bueno, le diría que no es el único deporte que existe, que tendríamos que buscar otros deportes en los cuales tuviera habilidades para desarrollarlas.
Bueno, tú hablas como de una falta de estructura, ¿no? ¿Cómo tú reestructurarías todo para que fuera mejor para los...?
Más que una falta de estructura, la estructura existe, pero más que una falta de estructura, creo yo que la estructura está mal orientada. La estructura está orientada hacia la obtención de resultados y únicamente el campeón es el que existe. Y eso no es cierto. Existe el campeón, el subcampeón, los dos terceros, los cuatro quintos. Todos los demás que participaron en el proceso son importantes. Entonces, no solamente tenemos que enfocarnos en el que logra el éxito deportivo, sino enfocarnos en todos. El deporte debe ser una herramienta que colabore con la educación integral de las personas. Entonces, la estructura existe, pero lo que yo modificaría es que el punto principal de la estructura debe ser el niño o el joven, el ser humano, y no debe estar por encima otras situaciones como pueden ser la situación económica o otras diferentes situaciones.
Bueno, pues muchas gracias. Recordamos que la conferencia de Hugo es ¿cómo escoger el deporte ideal para tu hijo? Y se dará el domingo a las 2 en la cancha de la ciudad.
Gracias.
Gracias. Bueno, vamos a una canción.
Brought up for a coconut, he bought it for a tiny sister, had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache, I said, let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called the doctor, woke him up, said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor.
Escuchando el programa especial de Papirolas 2017. escuchas el programa especial de Papirolas 2017.
Seguimos aquí en Papirolas y estamos con Marta Segovia del Taller de Colorcitos, ¿verdad?
Sí, sí. Buenas tardes.
¿Qué es el Taller de Colorcitos?
Taller de Colorcitos es una compañía que manejamos lo que es material escolar, que así se llama, Colorcitos, que vienen siendo plastilinas, crayones, y manejamos otra línea que es Mariposa, donde se maneja el colorante mariposa que casi todos conocemos para teñir playeras y pantalones.
Ah, yo pensé que de comida.
No.
¿Cómo fue la idea de hacer que Colorcitos fuera de que le enseñaran a los niños sobre plastilina y...?
Como la línea es escolar, nosotros siempre hemos trabajado con escuelas. Entonces, el material escolar que nosotros manejamos lo plasmamos aquí en las actividades de Papirolas, y el fuerte es el taller de plastilina, donde a los niños les enseñamos a modelar figuras dependiendo del tema que se esté tocando en Papirolas.
Entonces, ¿ustedes tienen dos talleres?
Sí, manejamos dos talleres. El taller de teñido, que es donde los niños, aquí en Papirolas les regalamos un cuadrito de manta y les enseñamos la técnica que se llama tie-dye. Es una técnica muy antigua, donde amarras el trapito a través de ligas, después te pasas al área de color, que es donde tenemos las anilinas. Los niños ahí, pues, dependiendo de la combinación de colores que ellos quieran, pues ya los pasamos a las tinas de color, y una vez que ya cumplen el tiempo de estar en el color, ya quitamos ligas y ya se ve las cosas que ellos plasmaron a través de los amarres.
¿Por qué les interesó enseñarles a los niños también el tejido, el teñido?
El teñido, porque es una técnica muy padre. Por ejemplo, nuestros papás, de los 70 en adelante, pues antes se usaba la onda hippie, ¿no? Y entonces muchos niños les llama mucho la atención el combinar los colores. Y la intención nosotros, a través del cojín, del pedazo de tela que les damos, pues es para que ellos hagan un cojín hippie.
¿Y ahorita de qué están haciendo las figuras?
Las figuras, estamos manejando lo que vienen siendo atletas destacados de aquí de Jalisco. Por ejemplo, Lorena Ochoa, que hacemos una figurita de una niña golfista. Ana Guevara no es jalisciense. Sí, es deportista mexicano, pero nos basamos a los jaliscienses, ¿sí?
Bueno, este es un taller ya que lleva muchísimos años en Papirolas, ¿no?
Sí, ya.
¿Puedes contar un poquito cómo ha cambiado Papirolas alrededor del tiempo y cómo has visto que ha cambiado, pues, el enfoque del público, etcétera?
Ok. Mira, Papirolas, gracias a Dios, ha sido un tema muy interesante, en especial para los niños. Que ahorita el enfoque que nosotros debemos de tomar en cuenta son los niños. Si nuestros niños tienen una recreación padre, pues ellos se empiezan viendo Papirolas. Cualquier niño que haya pasado por la experiencia de venir a Papirolas, de aquí salen con una experiencia padrísima en cuestión de diferentes temas. Si manejamos, en este caso, el deporte, les estás enseñando a diferenciar lo que es el deporte, educación física, y el niño aquí está viendo diferentes disciplinas, y quizás si no practicaba un deporte, pues aquí ya dice, ¿sabes qué? Me gustó estar viendo el fútbol, el tenis, algo que nunca habías imaginado que lo podías hacer. Entonces, que no, en anteriores temas, por ejemplo, el del año pasado que fue astronomía, pues nunca te imaginas todo lo que es nuestro planeta, ¿no? Que hay galaxias, que hay estrellas, cómo se llaman las estrellas, el haber tenido la experiencia de haber tenido al astronauta mexicano, pues, o sea, son cosas muy padres que no las hubieras vivido en otra parte si no es en Papirolas.
¿Tú crees que un niño que visitó Papirolas, o sea, su experiencia en Papirolas, después de visitar Papirolas, le guste mucho el deporte?
Sí, yo digo que sí. Sí, porque las cosas que están viviendo aquí les sirve a ellos como para enfocarse a un deporte, ¿no? Tienes educación física en el colegio, Pero ya viendo aquí las diferentes disciplinas y el que conlleva distinguir un deporte, pues a lo mejor a mí me gustaba el fútbol, pero ya vi que me que con la experiencia que pasamos aquí en Papirolas y la información, pues a lo mejor me puede gustar el básquet, o me puedo enfocar a la natación, o me puedo enfocar a otra disciplina, al tenis, golf, no sé.
Que si ya tenías un deporte favorito, puedes después de venir a Papirolas, que ya te guste otro.
Puede ser, porque muchas veces nosotros como niños a veces hacemos lo que nuestros papás nos dicen, ¿verdad? Que es lo correcto. Pero a lo mejor a ti, si tu mamá le gusta, a ella siempre le gustó el tenis, y a ti te gusta el ballet, pues aquí ya sabes, tienes la experiencia de decidir y decir, mamá, me gusta lo que me estoy practicando, pero me gustaría practicar el ballet, ¿verdad?
¿Cuál ha sido tu mejor año aquí en Papirolas?
Ay, todos. Tengo 22 años aquí trabajando con Papirolas, y si supieran mi edad, ya tenemos muchos, muchos años aquí en Papirolas, gracias a que ustedes nos invitan, que estemos aquí como patrocinadores y que les ha gustado siempre la actividad que nosotros les enseñamos, ¿no?
¿Cuáles son las mejores experiencias que has tenido a lo largo de Papirolas? De todos los años, pues.
El ver el asombro que tienen los niños y el ver que aquellos niños que empezaron con Papirolas hoy vengan como papás de sus niños y que vuelvan a revivir la experiencia que ellos tuvieron como niños, ¿no? Se vuelve como un ciclo. Y es muy padre que yo como niña pasé Papirolas y sabes que como mamá ahora dices tú, voy a llevar a mis hijos porque no deben de faltar a Papirolas, porque es algo que cada año lo esperas con un chance.
¿Sí? ¿Tú crees que Papirolas en unos años se vuelva más famoso de lo que es ahora?
Yo creo que cada año Papirolas es una experiencia que uno como papás, como compañeros, lo vas compartiendo en el colegio, con tus amigos de la escuela, y si ellos no lo conocían, el que tú llegues y con el entusiasmo que tú platicas...
O sea, como que se pasa el chisme.
Se pasa el chisme, y luego las cosas que les presumes, de que miren, Papirolas, hice esto, entonces van a decir, ¿cuándo vuelve a ver Papirolas? Ah, no, pues ¿sabes qué? Hasta el año que entra. Entonces ya vienen, saben que van a llevarse cosas muy padres, ¿no? Sorpresas muy bonitas.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Nos puede repetir dónde está otra vez su taller?
Sí, tenemos el taller de colorcitos y aquí en Papirolas estamos, el taller es el taller 12, que es el pabellón verde, y estamos en el pabellón amarillo. Ahí los esperamos en el 12 y el 3.
Tengo una última pregunta.
Mande.
¿Usted cree que Papirolas sea un lugar donde los niños pueden divertirse, crear y saber por qué hicieron ese lugar?
Sí, sí, sí lo van a saber, y el que no lo venga a vivir aquí en Papirolas
se lo pierde,
y la verdad es que no se lo debe de perder nadie.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, chicos.
¿Gusta mandar saludos a alguien?
Sí, a toda mi familia, a la familia Segovia y a la familia Frías. Muchísimas gracias a todos y aquí los esperamos en Papirolas.
Isabela, ¿quiere mandar saludos a alguien?
¿Sí?
¿Quiere mandar saludos a alguien?
¿Saludar?
O sea...
¿Sí?
Sí, saludar a alguien, o sea... Es que es su primer programa, pues.
Bueno, pues yo saludo a todos los que nos están escuchando, que vengan, que también tienen 2 días y medio, no pueden llegar hoy. Y pues que está muy chido, se ve muy padre y aquí pueden descubrir muchos deportes.
Sí, cada año está como más interactivo todo esto, entonces pues
sería chido. Moda, pero sin perder ese toque de aprender.
Bueno, pues muchas gracias.
Adiós.
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 Y estaba la Fernanda rascándose su panza con salvaje intensidad. Cuando
de repente que llega Lucelle acompañada del Manuel. Al ver a la Fernanda rascarse como changa, seguro se les antojó. Y así fue lo Rivera con su rascadera y empezó la comezón. ¡Ay, qué rico! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez.
¡Qué chapucho!
Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Ráscate la choña y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Eso de rascarse se puso de moda, todo el mundo se enteró. Y hasta el presidente y el gobernador y otra vez la comezón. ¡Vamos todos! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez.
Esto fue Papirolas 2017.